Bienvenidos, bienvenidos. Esto es NFL Latino TV. Mi nombre es Aaron Susolano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Como siempre, les agradecemos las 5 estrellas en Spotify, en Apple, y que le recomienden el podcast a un amigo. Quería comentarles que el viernes anterior no hubo episodio por una razón en particular. La verdad es que la última semana estuve sufriendo de COVID, si sí, todavía eso existe en el 2023. Y particularmente a mí me da que se me va el aire. Y si ven que se me va el aire en este episodio, es porque todavía tengo algunas secuelas, ¿no? Entonces el viernes no pude grabar porque la verdad estaba bastante complicado. Pero, les traigo un invitado el día de hoy. Y es un invitado muy interesante. Tengo que confesarle que yo lo he seguido en redes sociales, lo he visto en redes sociales. Tiene particularmente unos minutos que graba videos de explicación en Twitter que son fascinantes, la verdad. Esa es la pura realidad. Y de ahí, como las redes sociales nos permite descubrir gente nueva a través del mundo, lo tenemos para conversar de mi tema favorito, que son los Green Bay Packers. Ya todos lo saben aquí, ¿no? Y el legado de Aaron Rodgers allá en Tyrelltown. ¿Ves cómo ahí se me fue el aire? ¿Ya viste? Es ahí. Rubén Ibáez, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la cosa por allá? Saludos.
Todo bien, Alonso. Todo muy bien y encantado de estar aquí hablando contigo pues de mi equipo favorito, los Green Bay Packers, y de mi jugador preferido desde el mismo momento que se puso la camiseta de los Green Bay Packers, que no es otro que Aaron Rodgers.
Te dije que te iba a pronunciar mal el apellido, ¿viste? Y de entrada, de una vez, es Rubén Ibáez. El tema es que yo hago eso usualmente, así que no se alarmen. La gente que sigue este podcast lo tiene más que claro. ¿Qué sentimiento te dio en los últimos meses el despedirte de este mariscal de campo? Que me imagino te dio muchos saltos y algunas decepciones. No quiero poner palabras en tu boca, pero esos últimos meses, ¿cómo fueron? Porque sí tenía como atrapado un poco a los aficionados, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente a mí me da mucha pena que un jugador que ha estado 18 temporadas en la franquicia y que ha dicho por activa y por pasiva que se quería retirar en la franquicia, pues no haya podido cumplir su deseo, ¿no? Porque vemos muchas otras veces que hay jugadores que están mucho tiempo en una misma franquicia, pero por unas cosas o por otras, y son totalmente entendibles, quieren buscar nuevos retos y demás, y no les llama tanto la atención acabar en la que ha sido la franquicia toda su vida, ¿no? Sin embargo, con Aaron Rodgers parecía que era que él lo quería, que él lo deseaba y que no ha podido ser. Por un lado, como te digo, pena, pero por otro lado creo que es un respiro para todos, porque creo que ya era un ambiente viciado y un ambiente con el que tengo la sensación de que no se iban a sacar muchas cosas positivas, por no decir ninguna.
¿En cuál punto? ¿Cuál fue el punto de quiebre que llegamos ahí? A ese detonante de decir, bueno, esto se rompió ya. ¿A dónde crees que estuvo el momento específico?
Está claro, ¿no? Y yo creo que Aaron Rodgers lo ha dicho más de una vez. La elección en el draft de Jordan Love es un punto de inflexión para él dentro de la franquicia, porque él nota, porque así se lo hace saber la franquicia, no mediante palabras, sino mediante hechos, que es lo que llevo diciendo yo estos últimos 3-4 años, que no cuentan con él para el futuro. Entonces, evidentemente, ahí se rompe todo. Y es verdad que Aaron Rodgers toma o cambia su manera de proceder, tanto dentro de la franquicia como quizás con sus apariciones, ¿no? En el show de Pat McAfee o en alguna otra entrevista.
Ahora, ¿lo culpas a él o culpas al equipo? Es decir, más que todo el tema del equipo, porque usualmente cuando estás planeando en la NFL necesitas pensar un par de años hacia adelante, ¿no? Específicamente en la situación del mariscal de campo. Lo vimos que con el mismo Green Bay y esta transición de Brett Favre a Aaron Rodgers. Es decir, ¿había algún derecho de Rodgers de culpar a la franquicia por un movimiento de estos con el tema Jordan Love?
Es que esto, claro, al final hablamos siempre pues de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que él lleva un tiempo viendo que la franquicia no hace las cosas como él cree que se deben hacer con jugadores veteranos. Y esa elección del draft viene precedida por el más absoluto silencio. Además, he sabido que él había intentado convencer, o había intentado hablar tanto con el general manager como con Mike Murphy, para que se pudiera elegir a un wide receiver en primera ronda, y lo que se elige después de haber llegado a final de conferencia es a un quarterback subiendo en el draft. Es verdad que la franquicia ha intentado repetir lo que hizo con Brett Favre, pero es que la NFL de 2005 no es la NFL de 2020, claro. De 2020 cuando se eligió a Jordan Love. Entonces, hombre, entiendo la postura del jugador y entiendo el enfado y entiendo que no se fiara de lo que ya había visto con otros compañeros y que le estaba sucediendo a él.
Sí, yo sí creo que Green Bay interpretó un poco mal la personalidad también del mariscal de campo, ¿no? Hay que entender con quién estás lidiando, a pesar de que lo conoces y lo ves del día a día, tal vez no entendieron que eso pudo haber caído mal, ¿no? Porque es hasta cierto punto una bofetada. Recordemos cuando New England elige a Jimmy Garoppolo, ¿no? Y empieza a hacer esta transición de que, bueno, ya son los años finales de Tom Brady y todo demás. Brady tampoco lo toma de la mejor manera. Es decir, hay un tema que te golpea el ego y demás. Además de estos movimientos del 2020, tomando en cuenta que Green Bay ganó su último Super Bowl en el 2010, ¿qué faltó en todo este periodo para poder hacer de la carrera de Aaron Rodgers algo más? Porque yo creo que, a ver, y no quiero hablar por todo el mundo, pero si ponemos en una balanza talento y los objetivos logrados, hay una diferencia de la expectativa que teníamos sobre el mariscal de campo.
Sí, el conseguir el anillo tan pronto, ¿no? En su tercer año como titular, también genera esas expectativas y por el nivel del jugador. Yo entiendo y puedo...
Oh, y la forma en que lo consiguió, ¿no? Porque los playoffs fueron brutales.
Sí. Yo puedo entender que cada uno tenemos nuestros gustos personales y cada uno tiene argumentos para hablar de uno u otro jugador. Para mí, de los que yo he visto en directo, de los que llevo viendo más de 20 años NFL, no he visto ningún jugador con tanto talento como Aaron Rodgers en la posición de quarterback. Y es verdad que echamos de menos ya no ganar algún anillo, sino jugar el Super Bowl, ¿no? Al final, yo creo que la franquicia cada año aspiraba a jugar ese partido. Y yo creo que ha habido mucho, no mal proceder, pero sí como dejarse llevar, ¿no? Es decir, no tomar decisiones importantes. Yo recuerdo los últimos años de Don Capers. Era una defensa mala, era una defensa que no estaba a la orden del día, que sufría mucho contra Colin Kaepernick, por ejemplo, ¿no? En aquellos playoffs.
No tuvo oportunidad nunca en esos.
Contra San Francisco 49ers. El año que, en 2014, cuando juegan la final de conferencia frente a los Seattle Seahawks, hay un problema en el manejo del partido por parte de la banda, ¿no? Ha habido muchos momentos en los que ha parecido que ha habido cierta dejadez o falta de tomar las decisiones en un momento dado, ¿no? Dejarlo pasar. Y yo creo que no haber tenido esa posibilidad de tener una defensa top 5 como solo la tuvo en 2010, que es cuando ganan el anillo, creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido Green Bay, porque se habla mucho de los wide receivers, de que es lo que hablamos siempre, ¿no? La no elección de ningún wide receiver en la primera ronda y demás, pero yo creo que el ataque pocas veces, muy pocas veces, ha sido el problema en Green Bay, porque Aaron Rodgers es lo que es, porque es verdad que ha habido jugadores como Jordy Nelson, como Jim Jones, Greg Jennings, jugadores, por supuesto, Davante Adams, Randall Cobb, jugadores que sí que han tenido talento y el ataque ha podido solucionar la papeleta. Pero nos hemos encontrado en playoffs, sobre todo ya en la última etapa de Rodgers, donde cada partido de final de conferencia que ha disputado era el rival anotando más de 30 puntos, ¿no? 30, 35 puntos. Entonces, yo lo achaco a eso, a que no ha habido una manera o una mano dura en cuanto a resolver el problema defensivo, porque como el ataque funcionaba, como Aaron Rodgers es Aaron Rodgers, pues vamos ganando partidos, vamos jugando playoffs, pero no han terminado de hacerlo. Evidentemente, Aaron Rodgers también ha tenido errores y sobre todo los últimos playoffs contra los San Francisco 49ers, creo que ese partido Aaron Rodgers no lo juega nada bien. Más allá de que la defensa de San Francisco es muy buena y demás, yo creo que Aaron Rodgers ese partido, sobre todo con aquella última jugada en la que se deja a Allen Lazard en el medio del campo para un primer down, claro, y que le podía haber dado la victoria, yo creo que son jugadas que un jugador de la clase y de la calidad de Aaron Rodgers las tiene que completar. Pero al final, cuando pasa esto, yo creo que no hay un solo responsable, ¿no? Entre unas cosas y otras, la verdad es que a Green Bay se le ha exigido algo más que lo que han hecho estos años, que está muy bien, ¿eh? Ojo, que en la NFL es muy complicado ganar, en la NFL es muy complicado jugar el Super Bowl, y Green Bay ha sido un equipo que ha estado en playoffs, que ha ganado muchas veces su división, que ha dominado la NFC Norte con puño de hierro, pero es verdad que la calidad de Aaron Rodgers te pedía al menos haber jugado otro partido así.
Sí, el problema con eso, la parte, digamos, de tener un periodo tan extenso, es que vas sacando poco a poco qué fue lo que fallaste, ¿no? Y entonces, en los primeros años te hacía falta esa defensa que no replicaste a la del 2010. No le metiste tanto empeño, tenías la ofensiva y demás. Luego, viras un poco, bueno, sale McCarthy, viras un poco con el tema de LaFleur, tienes talento en la ofensiva, le metes un poco en el draft a la defensiva, pero entonces te falla el mariscal de campo en ciertas situaciones. Es curioso porque cada una de las temporadas es una oportunidad desperdiciada por alguna u otra razón. El problema es que se van acumulando, no sé si me explico, ¿no? Sí. Y entonces eso en el panorama más grande se ve mucho más abrupto que, por ejemplo, bueno, saquemos un poco a New England, pero por el caso de, por ejemplo, Mahomes ahora, que gana uno por aquí, otro por allá, y empieza a acumular y dice, bueno, no gano todos los años, pero está en disputa, ¿no? Está en el Super Bowl. Y esa parte es la que yo creo que tal vez Green Bay no le metió fuerza en general, como para decir, bueno, tengo uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, tengo uno de los mejores mariscales de campo de la historia, tengo que ir a por todas. Yo nunca sentí en estos 10 años que Green Bay fue a por todas, ni un solo año. Tal vez aquel, ese que me mencionas de la final contra Seattle, fue el que estuvo más cerca en el sentido que decías, bueno, tenía un equipo completo. De hecho, ese año, recordarás, se enfrentaron a Green Bay, a New England, le ganaron en Lambeau. Todos decíamos, bueno, nos vemos en Arizona, ¿no? Se metió a Seattle porque tenía un equipazo, claramente también, hay que dejarlo así. Pero yo sí creo que esa parte le falta. Yo lo que quiero llegar a una conclusión como para poder poner esto en reposo a nivel general, ¿no? Y lo digo, lo pregunto yo y por eso te traje acá, porque yo te lo mencionaba antes del podcast, tengo una relación contenciosa con los aficionados de los Packers. Y dicen que yo soy muy crítico sobre el equipo, excesivamente crítico sobre el mariscal de campo, y digo, bueno, para el tema justo yo necesito otra persona que me haga la contraparte y me diga, no, Alonso, estás equivocado, las cosas van aquí. Mi consideración es que, si bien es cierto que Green Bay no ha metido toda la carne al asador, como decimos, ¿no?, para poder llegar al Super Bowl y demás, hubo ciertos momentos donde no sé si es la forma de ser o la displicencia de Aaron Rodgers o algo donde el talento no te lleva a esa parte. No juegas en postemporada nunca un partido perfecto. No existe tal cosa. Necesitas meterte al lodo, meterte al barro, pelear y robarte una de esas victorias. Y esas son de las pocas que le he encontrado en la carrera a Rodgers en juegos de postemporada. Aquí me vas a recordar seguro una que otra donde yo no recuerde. Pero lo hemos visto en los playoffs de Mahomes, ¿no? Aquellos 20 y tantos de puntos que estuvo bajo con Houston, los 10 puntos que estuvo bajo con Tennessee, lo hemos visto repetidamente con New England, y es que lamentablemente para Aaron Rodgers es con estos los que se comparan. No te comparas con los Vikings, no te comparas con los Bears, son con estos, porque estamos hablando de uno de los tipos con mayor talento. Entonces yo quiero reposar y decir, ¿a dónde cabe la generación de Aaron Rodgers? ¿A dónde realmente él merece el valor de decir, bueno, este fue en los últimos 10 años el mejor mariscal de campo en esta posición? ¿Cómo llegamos a esa conclusión?
Bueno, esto te lo decía antes, ¿no? Aquí cada uno tiene sus gustos y además, evidentemente, la comparación con Patrick Mahomes está ahí, ¿no? Mahomes ahora mismo es el jugador para mí que más se acerca a lo que podía ser Rodgers o a lo que ha sido Rodgers. Y ahora yo quiero ver si Mahomes es capaz de conservarlo en el tiempo, ¿no? Como si fue capaz de hacerlo Aaron Rodgers. No es fácil, lleva muy buen camino, ha hecho muchas cosas, ha ganado más anillos ya que Aaron Rodgers. De momento, pero es verdad que se ha generado esta narrativa, ¿no?, de que Aaron Rodgers fallaba en los playoffs, que a mí me parece un tanto injusta, porque mi sensación con Green Bay es que si Aaron Rodgers hacía milagros, Green Bay ganaba. Y cuando Rodgers no hacía milagros, Green Bay perdía. Entonces, achacarle la culpa siempre de las derrotas en playoff a Aaron Rodgers o que no sabe ganar ese tipo de partidos, a mí me cuesta mucho. Primero porque es otra de las cosas que se dice Aaron Rodgers. No, es un buen jugador de liga regular, pero no es un jugador de playoff. La liga regular de la NFL no se puede comparar a ninguna liga regular de ningún deporte, porque son ahora son 17 partidos, antes eran 16 partidos. Es decir, cada partido de liga regular cuenta, es fundamental. Tú no hay partidos de liga regular que puedas tirar a la basura porque no los hay, no hay cantidad de partidos para eso. Entonces, ser un jugador que durante 16, ahora 17 semanas, es capaz de jugar a ese nivel, a mí me dice que es una cosa especial. Luego llegan los playoffs y es lo de siempre, ¿no? Al final son muchos detalles. Tú te plantas en Atlanta contra un equipo en 2016 como eran los Falcons, que te anotaban 45 puntos sin casi pestañear. Tú vas a Seattle y eres capaz de dominar todo el partido, pero tu entrenador tiene dos situaciones de cuarta y una y chuta en vez de ir a por el touchdown. Tú vuelves a jugar con San Francisco en la final de conferencia, cuando San Francisco era un equipazo, era una defensa tremenda y demás. Y luego es verdad que tienes tu oportunidad contra Tampa, en Lambeau, tienes tu oportunidad sobre todo en ese divisional contra San Francisco 49ers y las desaprovechas. Yo, por ejemplo, el partido de Tampa en Lambeau con Tom Brady, yo es verdad que al final se critica mucho esa última acción, ese tercera y ocho creo que era de Rodgers, pero yo creo que Aaron Rodgers juega un muy buen partido bajo una de las dos, tres mejores defensas de aquel año, como era la de los Buccaneers, y juega un grandísimo partido, lanzando para más de 300 yardas, creo que fueron tres touchdowns, hace un muy buen partido. Al final nos queda en la memoria eso, ¿no? Y es algo que pasa mucho con Aaron Rodgers. Con Aaron Rodgers, tanto para bien como mal, yo no creo que haya espectadores ni aficionados grises con Aaron Rodgers.
No, siempre hay una opinión.
O lo odias. Entonces, claro, por eso te digo, yo te voy a decir las bondades de Aaron Rodgers, pero habrá gente que también me diga, no, pero es que este día, es que el otro día, y es verdad, es así. Al final lo que cuenta aquí, y es injusto, y sobre todo en la NFL, a mí me parece muy injusto en la NFL, es el número de anillos. Primero porque siempre se va a comparar a alguien que es inalcanzable. O sea, lo que hizo Tom Brady, para mí la culpa de todo esto que pasa con los quarterbacks la tiene Tom Brady, porque es imposible comparar a nadie con Tom Brady, no se puede hacer eso. Entonces, claro, esa rémora al primero que le toca es a Aaron Rodgers, y los siguientes que lo tocarán pues serán a Patrick Mahomes si no gana más anillos, a Joe Burrow si no gana ninguno, Josh Allen y demás. Entonces, yo Alonso, solo te puedo decir que lo que yo le he visto hacer a Aaron Rodgers en un campo de fútbol americano y llevar a Green Bay como lo ha llevado, sin ser nunca Green Bay o sin tener yo la sensación de que Green Bay fuera uno de los cinco mejores equipos globales, en conjunto, en roster, ajá, de la liga, creo que es mucho. Lo que ocurre es que al final nos quedamos con la imagen. Y es verdad que la última imagen de Aaron Rodgers fuera del campo no es buena. Yo creo que no es buena para él. Y te lo digo yo, que para mí es el mejor jugador que he visto y es mi jugador favorito. Pero yo creo que tiene una imagen en el exterior que no le beneficia y que le perjudica y que hace pues que luego todo eso se lleve al campo, ¿no? Y en cuanto juega, en cuanto hace algo que no es de su nivel, pues empiezan a venir los golpes. Bueno, eso podemos debatirlo de otra manera también.
Pero, ¿crees que es justo tener que implicar, digamos, la personalidad del jugador, sí, con lo que él representa?
Sí, porque estamos en una era en la que, como tenemos tanto acceso a todo lo que pasa, algo que hace 20 años no podíamos, casi que conocemos a los, o casi que nos llega tanta información que parece que conocemos de toda la vida, ¿no?, a los jugadores. Y esa, al final, no somos humanos. Y al final, la sensación de que este es mejor o peor persona, o de que me cae mejor o peor, siempre lo vamos a asociar luego a lo que ocurra dentro del campo. Pero en la NFL, en el fútbol de clubs y el baloncesto y en cualquier tipo de deporte, no hemos llegado hasta eso porque estamos en una era en la que hay que odiar, y hay que odiar sí o sí de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eso hay que saber manejarlo. Tom Brady supo manejarlo. Tom Brady es otro jugador que ha recibido muchas críticas. O Patrick Mahomes, cuando hace dos años tuvo un inicio de temporada muy malo, que se empezaba a hablar, ¿no?, de que, bueno, pues que tampoco era para tanto y demás. Al final siempre va a haber críticas y tú tienes que saber manejarlas, y sobre todo tú tienes que saber hacer para que eso no influya en lo que luego va a ocurrir en el campo o en lo que va a ocurrir en la relación con tu franquicia. Todo eso también hay que saber hacerlo.
¿Sabes qué? Sí, creo que influye mucho, tal vez, que a veces dejamos de lado el tema de la personalidad cuando el jugador gana regularmente. O sea, estamos dispuestos a decir, ah, bueno, este es, tal vez no es tan gran persona, pero gana. Algo está haciendo bien, ¿no? Y ante la ausencia de esos anillos que ya mencionaste de Rodgers, es mucho más fácil tirarle encima. Mucho más sencillo. Porque, a ver, habrá aficionados y en una generación ya de fútbol americano que no lo ha visto ganar un Super Bowl, ¿no? Que no lo ha visto llegar, como lo mencionaste. O sea, muchos tenemos tiempo de ver el fútbol americano, de seguirlo, lo entendemos, pero hay gente que empezó, no sé, en la última era de los Patriots, dice, Rodgers nunca ha estado, no ha estado. Y entonces acumulas todos estos comentarios negativos y dices, bueno, sí, es muy fácil odiar. En el 2023 es muy fácil odiar. O sea, tienes todas las plataformas para hacerlo, la verdad. Todas las redes sociales te dan la oportunidad de eso. Entonces, es un paso muy sencillo. El problema que yo tengo cuando me dices que es injusto el tema de los anillos, y lo entiendo, porque Tom Brady es una figura mitológica inalcanzable en este momento, ¿no? Es que entra un tipo como Patrick Mahomes y hace lo que ha hecho, ¿no? Y entonces, no descarta tu argumento, pero lo pone en un balance mucho más comparable con Rodgers y lo complica, ¿no? Entendiendo de que, por ejemplo, yo tengo claro de que Andrew Reid es un fantástico entrenador en jefe, que probablemente Aaron Rodgers no ha tenido uno comparable con el tema McCarthy y Matt LaFleur y demás, ¿no? Pero este último anillo, los Chiefs, no era para Kansas City. Ese equipo no estaba en posición de ganar el Super Bowl. Era un año de transición, no reconstrucción, de transición. De la pérdida de Terry Hill, perdí a algunos jugadores defensivos y aún así se las ingenia a ganar. ¿Cómo reconcilio yo el hecho de que un tipo como Mahomes pueda hacer eso? Y vuelvo a decir que sea que Rodgers, porque mi decepción con Rodgers es el talento a la par de los logros, no individuales, porque individuales los tiene, grupales, ¿no? Que es el tema de por lo menos alcanzar otro Super Bowl para jugar. Cuando lo vimos jugar en Dallas, fascinante Super Bowl nos dio. Uno de los mejores Super Bowl para un mariscal de campo. Y el siguiente año, ¿qué lanzó? 45 touchdowns creo que fueron. Que lanzó y que se pierde luego de los playoffs con los Giants. Yo dije, este tipo va a dominar la liga en los siguientes 10 años. Y aquí estamos esperando, ¿no? Y se le va la carrera.
Sí, lo que pasa es que también estás comparando a Patrick Mahomes. No hay más quarterbacks tampoco a los que puedas comparar a Patrick Mahomes. Yo no. Digo, Aaron Rodgers está a ese nivel.
Exactamente, por eso es que traigo ese nombre.
Pero si nos vamos a los últimos 20 años, o bueno, los últimos 15 años, no hemos visto tampoco ningún quarterback hacer lo que está haciendo Patrick Mahomes, quitando a Tom Brady, ¿no? Entonces, al final siempre sale alguien y al final siempre hay algo. Y si te vuelvo a repetir, cuando pasa esto, cuando tú tienes 18 años, bueno, 15 temporadas en de quarterback titular a un jugador del talento de Rodgers y solo juegas una Super Bowl y solo ganas un Super Bowl, evidentemente hay algo que no funciona en las dos partes, una vez por unos y otras veces por otros. Yo lo que creo es que no ha habido, o Green Bay no ha sido capaz, lo decías tú antes, ¿no? O yo no tengo la sensación de que hayan dicho, bueno, vamos a ir estos 2-3 años a por todas. Por idiosincrasia de la franquicia, por tradición y porque ellos quieren hacerlo así. Y lo bueno o lo malo de Green Bay es que sus aficionados y los medios que lo rodean nunca van a cuestionar ese método de Green Bay, o la gran mayoría, ¿no? El método es el que es un equipo que se construye a través del draft, es un equipo que la agencia libre solo la va a tocar en un momento muy, muy delicado y con jugadores muy, muy exclusivos, y no siempre, y es así. Y nadie en Green Bay, o la gran mayoría, se preocupa por eso. Ellos lo entienden, ellos saben que eso es así. Entonces, claro, quizás la exigencia a la franquicia desde sus propios aficionados, desde sus propios medios de comunicación, no es la misma que en otros sitios. Y ellos lo aceptan. Imagino que no les gustará no haber ganado ningún anillo, pero que tampoco creo que eso les haga cambiar la idea de decir, bueno, vamos a cambiar totalmente la manera de ser de la franquicia, vamos a dar las dos primeras rondas por un jugador estrella. Esa, yo creo que no entra en su cabeza y como no sabremos nunca si eso hubiera sido bueno o no, pues es lo que te estaba diciendo yo antes. La NFL no es la misma que la de hace 20 años. La NFL evoluciona y tú tienes que evolucionar con ella. Y yo creo que Green Bay no lo ha hecho. se puede criticar más o menos, o te puede gustar más o menos, pero lo que yo tengo claro y por lo que conozco y por lo que he seguido, que llevo mucho tiempo siguiendo la franquicia, no es algo que a los aficionados, a la gran mayoría, les preocupe. Es más, lo apoyan, les gusta, entonces tampoco puedes ir contra eso, ¿no? Y yo creo que Aaron Rodgers hasta un determinado momento, hasta una edad, también lo asumía, pero claro, ha visto que se le acababa el tiempo, que ya se iba haciendo muy mayor y ya le exigía otras cosas a la franquicia que la franquicia no estaba dispuesta a darle. Bueno, pues es la elección de cada uno, ¿no? Del lado de Rodgers y del lado de la franquicia.
Ahora, no, y no quiero que hables por toda la nación Packer, ni mucho menos, pero ante los ojos de Rubén y Beas, o sea, ¿tienen que evolucionar o no?
Yo creo que sí.
La franquicia, ¿no?
Yo es que creo que yo siempre lo he dicho. A mí siempre me parece que tú tienes, en la NFL, tú tienes que intentar ganar todos los años cuando tú tienes un jugador de este talento. Si tú tienes otro tipo de jugador, bueno, puedo entender que puedas buscar un proyecto un poquito más a largo plazo, pero cuando tú tienes un jugador en la posición más importante de este juego, que es la de quarterback, del talento y de la calidad de Aaron Rodgers, yo creo que tú tienes que intentar dar todo lo posible por ganar el anillo año tras año, que va a haber un momento en el que quizás eso te penalice y vayas a estar 1 o 2 años ganando menos partidos, pero creo que merece la pena. Yo creo que la NFL te lleva a eso. Es muy, muy, muy complicado no gastar capital de draft, no ir a la agencia libre a conseguir a un jugador de alguna estrella además y ganar el anillo. Es que es complicadísimo. Es que eso, al final, claro, los Patriots montaron una dinastía con el mejor quarterback de todos los tiempos y con el mejor entrenador de todos los tiempos. Pero es que eso no te... Esa cosa, eso va a suceder una vez en la vida.
No es la fórmula.
Los Kansas City Chiefs es un equipo que pierde a Tyreek Hill, pero es un equipo que contrata a Juju Smith-Schuster, es un equipo que contrata a Kadarius Toney a mitad de temporada, es un equipo que tiene a Andy Reid, que lo que hace en la Super Bowl es... Lo que hizo en la última Super Bowl es una auténtica exhibición desde la banda de cómo atacar a una de las mejores defensas de la liga, como habían sido los Philadelphia Eagles, sin tener que exponer a su quarterback. Entonces, claro, yo lo entiendo todo, pero es verdad que yo creo que la franquicia se ha instalado en una manera de proceder que quizás no sea la mejor, y ahora es su momento, porque ahora sí que están haciendo o están construyendo un equipo pues para, pues con el talento que ellos creen, ¿no? con Jordan Love, que están trayendo wide receivers jóvenes para que crezcan con él, los tight ends. Entonces ahora están construyendo un equipo para dentro de 2 o 3 años intentar, o ellos creen, ellos tienen en la cabeza que eso puede ser un equipo muy competitivo. Hay que ver si eso funciona o no y cómo proceden a partir de ahí.
Y quiero que hablemos también del tema Jordan Love, que va a ser al futuro de los Packers, pero no quiero salirme todavía de la situación de Rodgers. Volteando del último Super Bowl acá, un año en específico, Rubén, que digas, ese era y se nos escapó por tal o tal razón, pero uno en especial, que voltees a ver como aficionado y digas, porque, digamos, yo tengo mis propios equipos y siempre regreso al pasado, digo, si tan solo ese, ¿no? ¿Cuál sería?
Sí, yo tengo dos clarísimos, el 2014 que hemos hablado antes de Seattle y 2021 con Tampa. Yo creo que ahí estaba todo preparado, porque Kansas no iba a llegar bien al Super Bowl. Estaba claro que la línea ofensiva sufría, que el equipo no estaba bien, les daba para ir al Super Bowl, pero era un equipo, no era tan invencible como el año anterior. Era un equipo que se le podía ganar, y yo creo que un partido en Lambeau, después de haber perdido todas las finales de conferencia que habían perdido fuera de casa, y esta sí la iban a jugar en casa, era su momento. Aún así, yo sí vi más cerca la de 2014. Esas dos, 2014 y 2014
son las dos. ¿Cómo? 2020 y 2014 son las dos.
2014 y
2020, sí. Sí, y ¿sabes qué es lo...? Lo voy a poner así. ¿Sabes qué es lo cabrón de esto? Las dos veces que me mencionas que se te escapan, y es que esto es lo injusto de la comparación, las dos veces las gana Tom Brady.
¿Entiendes? Sí.
O sea, no tiene sentido a la hora de comparar el tema de los anillos. Esa es la parte que yo no me explico. O sea, ¿cómo es que el rebote siempre caiga hacia el mismo lado, ¿no? Si se pudiese poner de tal manera que siempre sea el mismo tipo el que está ahí. Porque es que ni siquiera hablemos de los anillos. Las 10 apariciones de Super Bowl, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿no? Y luego tienes al otro. Rodgers es un jugador mucho más fino, mucho más, me parece que la puntería es mucho más correcta. A nivel mental me parece inferior a Tom Brady, eso sí tengo que mencionarlo. Pero es un tipo estéticamente fantástico. Esa es la parte que no...
Yo es algo que siempre digo, ¿no? Y hay mucha gente que no lo entiende. Yo cuando digo que Aaron Rodgers es el jugador con más talento que yo he visto, o el mejor pasador que yo he visto, mucha gente me saca lo de Tom Brady y los siete anillos. Para mí, el mejor quarterback de la historia es Tom Brady. Pero porque un quarterback no es solo talento, no es solo pasar el balón, es lo que decías tú, es tener la mentalidad de sacar partidos que parece que son imposibles, es ese carácter, es el saber hacer creer al todo un vestuario de la misma manera que piensas tú, y por supuesto ser muy, muy, muy bueno. Si es que cuando tú dices esto parece que estás diciendo que Tom Brady es muy malo, ¿no? Por ejemplo, a mí no. Patrick Mahomes me parece mejor pasador que Tom Brady, pero es que me parece mejor pasador Peyton Manning que Tom Brady, me parece mejor pasador otros quarterbacks que he visto, a lo mejor. Pero esto no quiere decir que Tom Brady sea malo. Para mí Tom Brady es el mejor quarterback de la historia porque tiene todas las herramientas que tiene que tener un quarterback a un nivel de notable o sobresaliente. Y esto es lo que creo que otros no tienen. Y Patrick Mahomes, porque ahora es Patrick Mahomes y porque, claro, la gente que se acerca ahora lo ve, Patrick Mahomes es un jugador muy, muy, muy bueno, pero no tiene, o para mí no tiene, la mentalidad que podía tener Tom Brady. Se acerca mucho, pero no la tiene. Si lo mejora, y con el talentazo que es, con el talento que tiene, pues ¿por qué no puede hacer lo mismo, no? Pero luego vamos a entrar en el terreno del equipo, el entrenador y demás.
Claro.
Te lo he dicho antes, es que al final tener en la misma franquicia a Belichick y a Brady, para mí es casi imposible que se vuelva a repetir.
Sí, es muy difícil. Lo bueno de esto, de, digamos, ponerlo de tal manera, cuando comparas a los mariscales de campo y qué es lo que traen todos diferentes a la mesa, es que es prácticamente como un platillo, ¿no? Todos traen un ingrediente completamente distinto donde son superiores al otro en alguna situación específica. Lo que yo sí siento es que el tema de la situación de mariscal de campo, de conversar el mariscal de campo, es decir, yo tengo una molestia con decir, este jugador es el mejor por esto y esto, y nada más me das el tema del talento, lo que visualmente se ve. Los intangibles son una barbaridad, Rubén. O sea, es algo que no, porque no los vemos, no los podemos cuantificar, no tenemos a nivel global la realización de decir, no, esto es gigantesco para un equipo. Y creo que lo mencionaste muy bien ahora, solo el hecho de aparecer en un camerino, que creo que le va a pasar a los Jets ahora con Rodgers, su presencia por sí solo te cambia toda una franquicia. Le pasó a los Buccaneers con la llegada de Tom Brady, ¿no? Entonces, toda esa mentalidad, como no hay manera de ponerlo en números, esa es la realidad, es muy difícil discutirlo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que ese es el mariscal de campo más talentoso de la NFL, sí, está perfecto, pero ¿y dónde están los otros rubros? ¿Cómo andamos en los otros rubros? Eso no lo podemos cuantificar, y ahí es donde se complica toda esta conversación. ¿Cómo crees que le va a ir a Rodgers en Nueva York?
Fíjate, a mí me parece que tiene mucho que perder y muy pocas cosas que ganar, a excepción que gane el Super Bowl. La única manera que tiene Rodgers de salir ganador de todo esto es ganar el Super Bowl, ganar otro anillo, y a mí es algo que me parece muy, muy, muy difícil, y no porque no crea que puedan hacerlo, porque yo creo que los Jets es un equipo que si se mantiene defensivamente como estuvo el año pasado, lo que te va a dar Rodgers, te va a dar 3 o 4 victorias más de las que cosechaste el año pasado, seguro, te va a meter en playoff, y ahí ya es otra historia. Pero es verdad que cualquier otra cosa que no sea ganar el Super Bowl va a ser en detrimento de Rodgers. Vamos otra vez a volver a escuchar pues que tampoco era para tanto, ni que no es Tom Brady, ni que nada de eso. Entonces, para mí es una jugada arriesgada. Creo que a él personalmente le ha venido muy bien, porque tú lo ves y rebosa felicidad, cosa que los dos últimos años en Green Bay, a pesar del último MVP, tampoco se veía. Era un jugador que tú lo veías salir a rueda de prensa y se le veía fastidiado, se le veía enfadado, y ahora es todo lo contrario. A él personalmente le ha venido muy bien, pero creo que es un reto muy, muy, muy complicado y que no tiene mucho que ganar, a menos que gane el Super Bowl, por supuesto.
Pero el mundo es de los valientes, ¿no? Hay que intentarlo. Mientras esté en el campo hay que intentarlo. O sea, lo hemos visto en anteriores versiones, en Manning, Brady.
Sí, sobre todo que va a tener ese, como dicen, ¿no? Por allí, ese chip en el hombro, ¿no? Va a tener esas ganas de demostrar que él tenía razón y que podía seguir jugando a un gran nivel y que puede llevar a un equipo a ser campeón en la, en el, en lo que le rodea, ¿no? En lo que, en una situación en la que él crea que es ganadora. Él siempre, pues estos últimos años decía que sí, que él no iba a estar en una franquicia en reconstrucción, que él quería tener una franquicia que le diera opciones a ir a por el anillo. Y yo creo que los Jets es un poco pronto, quizás va a necesitar 2 años, no sé si va a jugar 2 años,
Eso es lo que te iba a decir, no sé
pero
si los tiene.
creo que sería lo ideal, 2 años en Jets trabajando con el mismo grupo, y ahí sí que el año que viene, si siguieran todos, si el equipo fuera más o menos el mismo. Sí que yo creo que podría ser una muy buena opción para ellos.
Pero tenemos ejemplos de mariscales que lo han ganado el primer año, o sea, no es fácil, ¿no? Pero en los últimos 3 años, dos de ellos llegaron y en su primer intento lo lograron. Yo me siento fascinado por verlo jugar en Nueva York. Te soy honesto. O sea, me parece, si es cierto, no lo había considerado con esa presión que me mencionaste, ¿no? El hecho de que si no gana el Super Bowl, la verdad es que no va a estar agregando nada a su posible legado y van a caer más críticas y demás. Yo sí creo que aquí vamos a ver una nueva versión, un poco más libre. Ya lo mencionaste, la actitud es completamente diferente, está en OTAs, en Green Bay los últimos años no estuvo, más allá de que tenía jugadores jóvenes y demás, ¿no? O sea, se sentía muy rey, muy casa, ¿no? Aquí tiene que salirse de su zona de confort e intentarlo un poco más. Tiene algo, una ventaja, que me parece que lo mencionaste hace un rato. Tiene una defensa que le va a dar tiempo para que se acople. Y eso es importante porque con una defensa de este tipo, él puede ganar partidos sin mostrar su calidad en lo más alto. Y eso es ideal para una situación de estas. El problema es que entras a una batalla brutal en la AFC como nunca, ¿verdad? Como nunca. Vas a pasar por un gauntlet, un guante de gemas del infinito, como nunca hemos visto en la liga. Pero yo le tengo fe, la verdad, te digo. O sea, no sé qué es, porque yo siento que Nueva York el año pasado era un equipo postemporada, con un mariscal de campo decente, era un equipo postemporada. Pasa que Zach Wilson decidió no mostrarnos nada. Y creo que eso es lo que te da Aaron Rodgers, ese impulso y esta misma defensa, ojalá sana, ¿no? Que eso nunca lo podemos valorar realmente hasta que estén en el juego. Este equipo compite en esa división, te soy honesto, y no me atrevería así como a poner a Búfalo ya inmediatamente, como el año pasado lo teníamos de uno. Yo entiendo que entra de uno, lo tengo claro, pero ya los Jets los veo ahí compitiendo. O sea, no es lo mismo tener que ir a anotarle esa defensiva a los Jets sabiendo que a la vuelta viene Aaron Rodgers a que venga Zach Wilson, no sé cómo lo ves.
Sí, es que es lo que te decía antes, ¿no? Nueva York el año pasado, los Jets el año pasado es un equipo para acabar con 10 victorias, 11 victorias, porque tu defensa te estaba proporcionando eso, ¿no? Era una defensa que era capaz de mantener a los ataques rivales, pues, en promedios de 15, 18 puntos, y Rodgers, en condiciones normales, si tú le llevas los partidos a eso, a 15, 18 puntos, lo normal es que tenga todavía gasolina para hacerte 20, 25 puntos y ganarte en cualquier momento, ¿no? Sobre todo, el otro día lo veía, ¿no? En el documental, no sé si lo sabes, este documental que está sacando ahora por
Flight
capítulos,
23 creo que se llama, algo así.
exacto, Flight 23, el otro día le escuchaba decir, ¿no? A Joe Douglas, le estaban entrevistando y te decía eso, que tú lo que buscas en una posición de quarterback es un tipo que en los últimos 2 minutos del partido, cuando tienes la opción de ganar, que sea capaz de ganar ese tipo de partidos, y es algo que los Jets no es que no tuvieran el año pasado, sino que ni soñaban con ello, ¿no?
No.
Porque no les daba para eso. Entonces, claro, si tú pones en esa situación a Aaron Rodgers, ya solo por el rival, ¿no? Porque la defensa rival te va a tener delante a Aaron Rodgers, que evidentemente te cambia completamente el plan de
Exactamente.
juego. Y ahí entra Breece Hall, que es un jugador que si vuelve bien de la lesión, el año pasado iba camino de ser el jugador ofensivo rookie del año, ¿no? Al final se lo quedó su compañero, pero era un jugador que podía aprovecharse muy bien o que pueda aprovecharse muy bien de toda esa atención que genera Aaron Rodgers. Además, está Garrett Wilson, está Mecole Hardman, le han traído a Allen Lazard y a Randall Cobb, que son dos jugadores con los que él tiene mucha química, porque esta es otra de las cosas que se decía, ¿no? Decía, no, bueno, ¿cómo? ¿Para qué traen a esos jugadores? Lo importante que es para un quarterback llegar a un equipo nuevo. Que evidentemente Nathaniel Hackett ya ha trabajado con él, pero llegar a un equipo nuevo y tener a alguien con el que tú sabes dónde va a estar, en qué momento va a estar, cómo se va a mover, y ese jugador también sabe lo que va a hacer Aaron Rodgers. Mientras eso sucede, irá generando química con los jugadores que estaban el año pasado o con jugadores nuevos. Pero es muy importante que haya un tercero y tres y que Randall Cobb esté en el campo para Aaron Rodgers. Y eso la gente no lo entiende. Y Randall Cobb no es un jugador que vaya a hacer 1,000 yardas, ni 800 ni 500. Pero va a haber situaciones de partido en las que Aaron Rodgers llega a un equipo nuevo y va a necesitar de eso, de esa química que genera. Y hay muchas veces que mucha gente habla y a mí me fastidia decir, vamos a ver, es que no es todo así, o sea, Randall Cobb no va a ser el wide receiver 2 del equipo, es que no se sabe ni los snaps que va a jugar, pero es un jugador que va a estar en determinadas situaciones y que es importante para Aaron Rodgers. Y entra dentro de toda esa personalidad de lo que hablábamos antes, de que te lleva a ser un hater, ¿no? A odiar todo lo que huele a Rodgers, y no todo está mal tirado o mal pensado. Entonces, hombre, evidentemente, es igual que la historia con Marsales Luis, no sé si se dará al final o no se dará, pero Marsales Luis no es un tight end para que juegue el 100% de los snaps ni que salga a recibir, es un tight end que puede ayudar a la línea ofensiva, que en determinadas situaciones sabe dónde tiene que bloquear, cómo tiene que bloquear, o si puede salir a recibir uno o dos balones, como fue el caso del año pasado contra los Dolphins en Miami. Es todo mucho más complejo que solo decir, no, se ha llevado a sus colegas y va de vacaciones allí. No, yo eso no lo creo. Yo creo que hay que tener claro lo que es cada jugador en cada momento. Y yo creo, como dices tú, el equipo es interesante. Talento tienen de sobra. Y Robert Sala ha demostrado que defensivamente sabe construir equipos. Entonces, pues, oye, yo creo que van a competir la división. Y yo creo que es un equipo que está hecho en condiciones normales y si las lesiones le respetan, para jugar playoff. Ahora ya la AFC es dinamita, o sea, la AFC es una conferencia ahora mismo que es que puede tener 5 o 6 equipos fácil que puedas pensar que van a estar en el Super Bowl.
No, pero cuando entras inviertes por un mariscal de campo como Rodgers en el cambio que hiciste con Green Bay y demás, estás apuntando claramente a lo más alto. Pasas primero por la división, pero no hay otra manera de hacerlo. Ahora, con el tema de Randall Cobb que lo mencionaste y todo lo demás, yo estoy de acuerdo. Y también te añadiría esto, hay una comodidad dentro del camerino, ¿no? Porque Aaron Rodgers, Peyton Manning, Tom Brady, esos son figuras fuera de serie, ¿no? Tipo celestiales hasta cierto punto para jugadores que vienen llegando a la NFL. Y tal vez hay un lapso, una brecha, tanto de edad como de fama y demás, ¿no? De estatus, que necesita acortarse. Y esos tipos son ese puente. Recordarás cuando Brady va a Tampa, se trae a Gronkowski. Gronkowski es la conexión de, ok, yo soy fiesta, ¿no? Pero también trabajo a este ritmo, a este nivel. Entonces no, Brady no necesita utilizar sus palabras para ser ese jefe, ¿no? Que anda detrás con un chirillo golpeando a sus compañeros y no tiene un mensajero. Y creo que Allen Lazard, Randall Cobb funcionan de esa manera también a nivel de camerino, que vuelvo a repetirte, estas son cosas que, ok, podemos discutir aquí, pero que no se habla mucho porque no se ve dentro del campo.
Completamente de acuerdo. Es que es así. Es que al final nos llevamos todo a los extremos y es que estoy completamente de acuerdo en lo que estabas diciendo. Lo importante que es que en el vestuario haya gente que conozca al jugador, en este caso Aaron Rodgers, pero que también sirva de puente, ¿no? Pero ya solo por el hecho de que el propio Randall Cobb o Allen Lazard puedan darle algún consejo a los receptores nuevos de, oye, Rodgers hace esto, Rodgers hace lo otro, intenta hacer esto, mejorar esto. Al final no se trata de otra cosa que de generar química, ¿no? En el vestuario y en el campo de fútbol. Y además, lo que decías tú, si los Jets han apostado por Rodgers con 39 años y han dado lo que han dado por él, que pueda ser más o menos, eso ya no entramos, es porque quieren ir a por el anillo. Y si necesitan a ciertos jugadores para que Rodgers esté más tranquilo y más cómodo, es que lo normal es que lo hagan. Es que no entiendo cuál es el problema de eso.
Sí, completamente de acuerdo. Ahora, para cerrar con el tema Rodgers y los Jets, ¿cómo ves una temporada exitosa? ¿Y qué podríamos plasmar más allá del tema del Super Bowl? Bajemos un poco la escala. ¿A dónde está el éxito de los Jets? Específicamente el mariscal de campo. Porque Nueva York estará feliz de volver a playoffs, ¿no? Pero Rodgers y su legado, ¿qué es un éxito en el 2023?
Te iba a decir que les van a televisar un Sunday Night Football, ¿no? Después de casi 15 años. Pero es lo que te decía antes. Es verdad que para Nueva York puede ser un éxito entrar en playoff, puede ser un éxito tremendo para los aficionados de los Jets ser campeones de división, jugar el divisional, jugar en la final de conferencia. Pero para Aaron Rodgers no va a ser suficiente, me refiero a lo que hay alrededor de Aaron Rodgers, no va a ser suficiente si no gana el anillo. Caiga donde caiga, evidentemente si no juegan en playoff, yo creo que si no juega playoff es un fracaso, ¿no? Creo que una franquicia como los Jets que ha apostado lo que ha apostado y que apuntaba lo que apuntaba el año pasado y un jugador como Rodgers, si no entras en playoff, es un pequeño fracaso. Yo creo que estaría bien. Para mí, si me preguntas, Rubén Ibeas, un seguidor de la NFL, ¿qué sería un éxito para los Jets? Para mí un éxito sería ser campeones de división y llegar por lo menos al divisional. O sea, ganar el divisional, llegar a la final de conferencia. Eso para mí sería un éxito tremendo para una franquicia como los Jets, que es la franquicia americana de deportes americanos que más longeva, ¿no? En no jugar playoff, creo que era.
Sí.
Entonces, para mí un éxito sería ser campeones de división y un éxito tremendo jugar la final de conferencia.
2012 creo que fue la última vez que estuvieron por allá en postemporada. Es decir, éxito sería llegar al Final Four, por así decirlo, ¿no? En este caso de la americana. Y tomando en cuenta el gauntlet que te mencioné, digamos, el pasillo, que ya todos tenemos conocimiento de eso en tema de las mariscales de campo y los equipos en general, yo creo que es correcto. Si tuvieras que apostar, ¿crees que juega 2 años o no?
¿Que si juega?
2 años, este y el otro.
No tengo ni idea. No tengo ni idea.
Es de día a día, ¿no? Con el tipo. Es como
sí. No creo que nos podamos fiar mucho. Él dice que no está para un año, ¿no? Que él no ha venido a jugar un año solo. No sé. No tengo ni idea, la verdad.
Yo lo veo renovado. Lo que pasa es que no sé cuánto le va a durar esa renovación, ¿no? O sea, eso se puede ir agotando y demás. Para pasar al tema de los Packers, para irte dejando ya, Rubén, porque sé que estás ocupado, ¿cómo ves este último contrato de Jordan Love y este movimiento que hizo Green Bay de extenderlo? No tanto, no como para darle tiempo. Yo, la verdad, te voy a confesar, no tenía idea de que existía una tercera opción, ¿no? La opción era o lo renuevas ya por su quinto año, o tomas el quinto año, o lo renuevas a largo plazo, o esta tercera opción que nos salió de la nada, que es un poquito, ¿no? Un colchón. ¿Cómo viste ese movimiento?
Pasa lo mismo, ¿no? Que con lo de... Pasa lo mismo, es que es todo... Todo se asemeja a lo que pasó con Favre y con Rodgers, pero no tiene nada que ver. Se dijo, ¿no? Cuando se dirigió a Jordan Love, no, es que lo mismo, no es lo mismo. A Aaron Rodgers le cayó a los Green Bay Packers en su pick y los Green Bay Packers fueron a por Jordan Love en primera ronda. La salida de Rodgers, ha estado 3 años en el banquillo, porque Aaron Rodgers estaba jugando a nivel MVP. O sea, yo creo que la franquicia, cuando elige a Jordan Love, tiene claro que en 2 años va a ser su quarterback titular. Lo que pasa es que Rodgers juega a nivel MVP y nadie se atreve en esa franquicia a seguir un plan que estaba establecido con anterioridad. Si Rodgers el año pasado juega a mejor nivel que este año, tú no le haces un contrato a Rodgers como el que se le hizo el año pasado para echarlo al año siguiente, ¿no? Porque pierdes valor de capital de draft que puedas conseguir, porque estás comiéndote mucho cap en este año, ¿no? Esto es así. El que no lo quiera ver, yo lo entiendo, pero es así. Entonces, claro, ahora se encuentran con Jordan Love, con un jugador que no han visto jugar, que le han visto jugar un partido frente a los Kansas City Chiefs y un ratito frente a los Philadelphia Eagles. Este movimiento... A mí lo que me dice es que ni Green Bay se fía mucho de Jordan Love, ni casi Jordan Love se fía mucho de lo que pueda hacer él, ¿no? Porque si tú estás convencido de que eres muy, muy buen jugador y que tienes un futuro en esta liga, yo creo que aspiras a mucho más de lo que ha firmado Jordan Love. Jordan Love tendría que haber dicho, bueno, no me queréis dar los 21 millones o 24 millones, no sé cuántos son, del quinto año, yo voy a jugar este año, voy a reventarlo y el año que viene me voy a buscar un contrato acorde a lo que yo soy. Y Jordan Love coge lo poco seguro que le pueden dar los Green Bay Packers. Y Green Bay Packers hace un contrato para que si Jordan Love no juega bien, lo puedan cortar sin ningún tipo de problema y empezar otro plan. De ahí a que Jordan Love sea mal jugador, yo no lo creo. Yo lo llevo diciendo estos últimos 3-4 años. A mí Jordan Love me parece un jugador con mucho talento, pero es que Jordan Love está en la peor situación posible de cualquier quarterback que vaya a empezar un año en la NFL. Está en la posición de, va a ser comparado con Aaron Rodgers día sí y día también, está en una posición en la que si no juega bien su club, su franquicia, lo puede cortar y no va a pasar nada, y está en una situación en la que tiene rookies o jugadores de segundo año en la posición de wide receivers y de tight end. Es que es una situación muy, muy compleja para Jordan Love, porque tiene el foco sobre sus espaldas desde el primer snap que vaya a jugar como titular en la franquicia, y en una franquicia que lleva 30 años dominando casi por completo esa NFC Norte. Entonces, es un año durísimo para un chico que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando y que lo van a echar ahí como diciendo, bueno, vas a tener que jugar o vas a tener que ser el nuevo Aaron Rodgers para poder sobrevivir. Ojalá que lo sea, ojalá que lo sea. Pero la situación es complicadísima.
Ahora, cuando me decís eso de que él firma este tipo de contrato, y estoy de acuerdo que la situación es bastante compleja, pero ¿qué mensaje nos envía entonces Jordan Love? Porque es medio, o sea, suena como alarmista para el aficionado a los Packers. Es decir, Green Bay no confía tanto en el mariscal de campo y el mariscal de campo no confía tanto en sí mismo. Yo no quiero entrar el año así, pensando si soy aficionado a los Packers.
No, hombre, yo creo que, pero es lo que te he dicho antes, ¿eh? La mayoría de los aficionados de los Packers no están preocupados o no están de parte de Aaron Rodgers más que de la franquicia. O sea, la franquicia siempre hace todo bien y ya está. Y yo creo que están en eso. Y, oye, que de verdad, que ojalá, es que parece al final, porque muchos seguidores de los Packers me dicen, no, tú ni eres de los Packers ni nada. Yo llevo más de 20 años viendo jugar a Green Bay Packers. Cuando Tampa Bay Buccaneers estaba en la división de los Green Bay Packers, yo ya veía a los Green Bay Packers. No me va a venir nadie a decir a mí de qué equipo soy, pero es verdad que yo, cuando veo que hay que una franquicia no hace bien las cosas, pues lo intento decir, ¿no? Que es mi opinión. Y ya sea Green Bay Packers, los Dallas Cowboys o New England Patriots. Y yo creo que Green Bay Packers no ha manejado nada bien estos 3 últimos años y no lo ha hecho con Jordan Love. Ahora Matt LaFleur tiene... Porque Matt LaFleur es otra... podríamos estar hablando también de Matt LaFleur. Es que Matt LaFleur ahora también tiene mucho que demostrar, porque es verdad que él cambió por completo la idea de juego de Aaron Rodgers y lo mejor que tuvo fue convencer a Aaron Rodgers de su idea, porque fue bien para todos. Pero ahora Matt LaFleur no tiene a Aaron Rodgers. Ahora Matt LaFleur tiene que hacer que Jordan Love juegue a un muy buen nivel o que ese ataque juegue a un muy buen nivel, porque la defensa tiene mucho talento, pero también es una medio incógnita. Entonces... Hay mucha gente que ahora mismo tiene un año nada fácil. Gutengas lo tiene LaFleur y lo tiene Jordan Love. Y en ese ambiente hay que sobrevivir, a ver quién lo hace.
Pero así la NFL, ¿no? Nunca estás tranquilo en tu trabajo. O sea, todo el mundo está peleando por su trabajo. A ver, créame que ya suena extraño porque suenan algunas cosas desde allá, ¿no? O sea, por lo menos las preguntas a Robert Kraft, ¿no? Que como estábamos, el hecho de que no están volviendo a playoff ni siquiera, ¿no? Ya la salida de estos tipos, me refiero a los mariscales de campo que te dan un colchón muy sencillo, ¿no? O por lo menos te da una base, dice, esta es la base y luego todo para arriba, ya se complica. Yo creo que el tema de las flores es curioso. Yo no creo que esté en la silla caliente, pero sí creo que nos vamos a empezar a cuestionar cosas, Stan.
Sí,
¿no?
Yo también.
Por lo menos a preguntarnos. Sí. Y a ver, es justo. Te digo, o sea, son 32 de estos trabajos apenas en todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere, va a tener que cuidarlo en el caso de LaFleur. Tengo algunas preguntas rápidas, Rubén, sobre la situación de por lo menos, ¿dónde está el legado de Aaron Rodgers? Son 3 damas, un tipo de rapid fire. Me dice la respuesta y si quieres agregar algo rápidamente. Mejor mariscal de campo, porque en tema de carreras está complicado.
¿De carreras?
Pero espérame, te voy a dar las dos opciones. Traigo una específica. ¿Aaron Rodgers o Drew Brees?
Aaron Rodgers.
¿Sí?
Sin ninguna duda.
Cuéntame.
¿Que te diga por qué?
Sí, en un par de líneas.
Yo creo que... Yo no he visto... Yo te lo digo, te lo he dicho antes. No me parece que haya nadie con el talento pasador de Aaron Rodgers... Con esto no estoy diciendo que Drew Brees sea malo, ni mucho menos no lo es uno de los mejores quarterbacks de la historia, pero creo que Aaron Rodgers es mucho mejor quarterback que de lo que era Drew Brees.
¿Cuál carrera prefieres tomando en cuenta el tema de números y anillos, ¿no? ¿La de Aaron Rodgers o la de Ben Roethlisberger, que llegó a 3 y ganó 2?
Yo me... Es muy difícil. Yo me quedaría con la de Aaron Rodgers. Son 4 MVPs, has ganado Super Bowl, le has ganado a Roethlisberger en ese enfrentamiento.
Ese es el punto de quiebre, ¿no?
Uno contra uno. Al final es lo de los anillos, ¿no? Para Aaron Rodgers, imagino que a lo mejor le hubiera gustado más ganar 2 anillos que 4 MVPs, imagino. Pero para mí como espectador,
¿crees?
Me gusta más la carrera de Rodgers.
Me llama, o sea, me da curiosidad eso que mencionas, porque a veces no sé si Rodgers realmente, porque él valora sus MVPs muy alto, ¿no? Es un tipo que le gusta también el tema individual, ¿no? Sentir, sí, sí, estar en la conversación y demás, eso está claro. Yo sí creo que él valora los MVPs, no por encima del Super Bowl, no quiero decir eso, pero muy alto en su propia carrera.
Él en repetidas ocasiones lo ha dicho. Él ha dicho que el que dice que no le importa el MVP, miente. O sea, que el MVP es un premio muy importante y que todos lo quieren ganar, y que el que diga que eso no le importa, que miente. No sé si será verdad o no. Imagino que habrá jugadores que a lo mejor pongan otras cosas por encima de eso, ¿no? Pero yo sí me imagino que para Rodgers es muy importante los MVPs. Por eso te digo que en comparación con Drew Brees lo tengo muy claro, con Roethlisberger, a mí como espectador me parece mejor la de Rodgers, pero es verdad que quizás para él tener 2 anillos mejor que 1.
Sí, y le da otra validez, ¿no? O sea, el segundo anillo te confirma en una posición y un ranking distinto, cómo lo buscó Peyton Manning, ¿no? A pesar de que al final llegó sacando la lengua a la meta, pero cómo lo buscó, ¿no? O sea, y ahora siempre hablábamos, Peyton Manning 2 veces campeón del Super Bowl, sin importarnos cómo haya llegado, ¿no? Pero es eso, ¿no? El 2 veces te dice, tiene otro estatus. Mejor, ya que viste a los Buccaneers en la división de los Packers y todo lo demás, y tienes muchos años, mejor carrera en Green Bay. Aaron Rodgers, Brett Favre.
Aaron Rodgers.
¿Sí?
Tampoco tengo ninguna duda.
Lo tienes clarísimo.
Para mí, yo evidentemente no soy viejo, pero no tanto. No he visto jugar a Ballstar, no he visto jugar a Don Hudson, no he visto esos, he visto pedazos de vídeo o partidos así, pero no los he visto en directo. Y para mí, a Brett Favre sí lo vi. Para mí, Aaron Rodgers tiene mejor carrera que Brett Favre, a pesar de que aquellos Packers jugaran 2 Super Bowls. Uh-huh. Para mí es mejor carrera la de Rodgers.
Sí, es lo que sí es cierto es que van a estar entrelazados para siempre, ¿no? Eso está,
sí,
está claro. Curiosamente, su salida, a ver, la de Rodgers no ha sido tan dramática. Si bien es cierto, se ha alargado. Que el ver a Favre con un jersey de los Vikings es otra cosa. Es un insulto diferente, ¿no? O sea, si Rodgers hubiese pasado a otro equipo de la NFC Norte, imagínate con una camisa de los Bears. Más.
Pero es lo que, Alonso, esto es de lo que hablábamos antes, de la información que nos llega, ¿no? Si Brett Favre hubiese estado en 2020 jugando en la NFL, probablemente estaría en prisión, no estaría ni jugando, porque hubiéramos recibido tanta información de él que no iba a ser buena, alguna ya se conoce, alguna es verdad, era un tipo que era adicto a ciertas pastillas, era un tipo que consumía demasiado alcohol. Era, como te digo, otra etapa, pero si hubiéramos tenido todas las redes sociales y todo esto en 1996 en adelante, Brett Favre sería una persona que yo creo que no está en los estándares de ser buena gente, ¿no?
No, lo tengo clarísimo. Es más, para los que crecimos en los 90s, 80s, 90s, muy agradecidos de que no existieran las redes sociales, no llegando a los puntos de Favre, ¿verdad? Eso está claro, pero hay que ser claro, yo lo veo, yo tengo un hijo de 12 años, no está metido en redes sociales y demás, pero tengo claro que eventualmente pues, se va a complicar esa situación, o sea, el 2023 es complejo en ese tipo de expectativas y situaciones. Rubén, te quiero agradecer el tiempo para hablar de Aaron Rodgers. Decime, en el top de los miles y miles de mariscales de campos que hemos visto, ¿en cuál posición tiene Rubén a Aaron Rodgers?
Soy muy malo en los tops, no, porque creo que al final somos poco objetivos, ¿no? Cuando claro, hacemos este tipo de tops.
Pero eso es lo que nos gusta, ¿no?
Sí, está claro. Yo, de los que yo he visto, ya te digo, en estos últimos 20 años, de los que yo he vivido, porque yo evidentemente he visto mucho fútbol, tengo muchos partidos de Joe Montana, tengo muchos partidos de Dan Marino, pero al verlos en vídeo, tú no tienes muy claro el impacto, ¿no?, en el juego, no lo sigues la competición, no es lo mismo. Y yo, evidentemente, lo he dicho muy claro, para mí el mejor quarterback es Tom Brady, y yo creo que el segundo mejor quarterback que he visto ha sido Aaron Rodgers, el tercero sería Peyton Manning, sin ningún tipo de duda, y el cuarto es Patrick Mahomes. Pero Patrick Mahomes tiene muchas papeletas. Si consigue mantener en el tiempo todo lo que está haciendo, de meterse en el top 2. Llegar a Tom Brady es muy complicado. Pero yo creo que la gente nueva que llega a la NFL se ha perdido de ver a Peyton Manning, que es una cosa absolutamente de locos. Peyton Manning es para hablar también un día largo y tendido de él. Y precisamente algo similar a lo que tenía Rodgers, ¿no? Tenía un enemigo entre comillas, porque personalmente claro, se ve muy bien, que es Tom Brady y sobre todo Bill Belichick. Sin embargo, yo no creo que Peyton Manning tuviera nunca una defensa como las que tuvo Tom Brady, ¿no?, a lo largo de sus años. Pero Peyton Manning, si alguien está interesado, que se ponga a ver partidos suyos, porque era un quarterback absolutamente de otro nivel.
Yo lo que creo, cuando yo veo los vídeos, yo soy muy claro en eso, yo lo he escrito muchas veces, lo he conversado acá en el podcast y demás, no hay manera, no hay video de YouTube, no hay video grabado que emule el terror que te presenta estar defendiendo a estos tipos, ¿no? O estar apoyando un equipo que esté en contra de estos tipos. Ver venir un drive de Peyton Manning en los últimos minutos era absolutamente aterrador en cualquier mes donde se jugara fútbol americano, y eso nunca te lo va a presentar un video de YouTube, nunca te va a poner esa atención, y eso no se puede emular, no se puede emular. Por eso es que cuando se hacen este tipo de conversaciones, por lo menos a mí, yo lo dije hace unas semanas cuando grabé un episodio sobre Mahomes hablando del top 5 de él, ¿no? Y yo dije, bueno, pero Mahomes, esos tipos no los vio, ¿no? Yo decía, bueno, él mencionó a Elway Marino, él vio videos, no había nacido cuando ellos jugaban, ¿no? Entonces es muy difícil ponerlo en contexto. A mí me gusta siempre, el mejor jugador que yo he visto es tal, porque es de mi era, yo me senté a verlo, yo lo disfruté. Si iba en contra de él, no sé, tenía pesadillas sobre lo que presentaba. Entonces, a mí siempre me ha gustado esa parte, y creo que es lo que, más o menos lo que mencionan, ¿no? Lamentablemente, o sea, por dicha tenemos el recurso de poder verlos en video, pero nunca va a emular una situación de esa. Y ese tema de Manning, a mí Manning era aterrador para mí, aterrador, era una máquina. Y aquella temporada de los 49, todo eso, oh, una barbaridad.
Eso te iba a decir, es que el 2013 con Denver es increíble. O sea, es que era un jugador que te hacía 5 o 6 touchdowns por partido sin apenas parecía, sin apenas esfuerzo, ¿no? Todo con el dominio que tenía de las defensas rivales, con el reconocimiento de todo lo que pasaba delante de él. Entonces, claro, tú veías
¿sabes
eso
qué pasa?
Y
también se habla cuando en el pasar del tiempo, como ellos quedan en el recuerdo, a veces también se habla muy a la ligera sobre estos nombres, ¿no? Y no se les da la dimensión y el valor. Y vuelvo, creo que lo dijiste también, el tema de que, bueno, Tom Brady no colabora, obviamente, ¿no?, ganando todo esto, pero yo sí creo que estos tipos merecen un respeto fuera de serie por lo que hacen, por lo complejo de la posición, por lo difícil que es el momento y por todo lo que lograron y que ganaron. Es que no solo el tema de la postemporada, que yo soy un tipo de postemporada, la verdad. Para mí es donde hace absolutamente toda la diferencia, esa es la realidad, ¿no? Pero sí entiendo que si a través de los años, 10, 15 años, fuiste prácticamente el mejor jugador de la NFL, 1 y 2, ahí puedes intercambiar. O sea, tenés que exponerlo a las nuevas generaciones. Eso tenés que llevar a las nuevas generaciones. No puede ser que lo último que viste sea lo mejor. No creo que sea correcto, la verdad. Dejamos en los libros de historia mucho espacio para comentar. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. Rubén, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales. Sé que sos muy activo, que comentas para España. En Movistar creo que es que comentas, si no me equivoco. ¿Y a qué horas es que comentan los partidos? Porque allá tiene que ser de madrugada, o sea, no hay variedad.
Aquí tenemos un problema con los horarios de la NFL. Aquí tenemos los partidos los domingos a las 7 de la tarde y a las 10 y media, y luego los de prime time, jueves, el Sunday night y el Monday night, son a las 2 y media de la mañana. Complicado, complicado.
Sí, es,
Pero
yo me
bueno.
imagino. Pero bueno, es si te gusta, ¿no? A la
No, y
hora.
a mí, y es mi trabajo al final.
No, al
Al
fin y al
final
cabo.
es donde yo trabajo, así que tengo que hacerlo. Y vamos, con mucha felicidad, que me gusta mucho y lo disfruto mucho a las horas que sean. Luego tenemos mucho tiempo, tenemos 6 meses para estar descansando tranquilamente.
En eso estoy completamente de acuerdo. Estuviste en Arizona, ¿no?
Sí, estuvimos este año por primera vez con Movistar en Arizona, una experiencia brutal y encima se nos dio un partido espectacular, así
Fantástico.
que no pudo ser mejor la primera vez que veo un Super Bowl en directo.
Ese es el primero que viste.
Sí, en directo sí.
Y va recurrente ahora, espero.
Ojalá, ojalá que sí, esos son temas de empresa, pero vamos, yo creo que sí, que a Las Vegas este año yo creo que también vamos a ir, así que ojalá que se extienda en el tiempo esto.
Bueno, yo algunos, espero verte por allá. Nos saludamos, te invito a una coca o algo, una cervecita o algo, y conversamos un poquito más de Aaron Rodgers, porque sé que tal vez quedaron algunos que otros comentarios por ahí. Decirle a la gente las redes sociales, Rubén.
Arroba Rubén IBG, tanto en Twitter como en Instagram, no tengo nada más de redes sociales y en la tele, nosotros estamos en la tele y pues ya que estamos hablando de Aaron Rodgers, a principios de septiembre, todavía no tengo la fecha exacta, voy a sacar un libro de Aaron Rodgers, de su carrera en los Green Bay Packers, como pequeño homenaje y estará a la venta, pues ya te digo, a principios de septiembre ya iré diciendo más cosas cuando esté todo concretado.
Tienes un libro de Tom Brady también, ¿no?
Sí, junto con Marco Álvarez, Tom Brady, el partido más largo que se vende en cualquier librería electrónica, Amazon, librerías electrónicas, y también se vende en físico. Y tengo lecciones de fútbol americano y más lecciones de fútbol americano con Marco Álvarez también.
Bien, voy a comprarlos, voy a leerlos. Y te vuelvo a invitar para que los discutamos si te parece y si tienes el espacio para conversar. Yo el de Tom Brady sí lo vi anunciado en redes sociales varias veces, la verdad. O sea, anduvo girando por ahí. Voy a adquirirlo y lo conversamos. Yo de Tom Brady puedo hablar lo que quieras, ¿no? Entonces, no te preocupes. Por eso, Rubén, te agradezco y esperamos hablar pronto.
Muchas gracias, Alonso, y un placer. Me lo he pasado muy bien contigo hablando, tío. Nos vemos.
5 estrellas, ya saben, Spotify y Apple Podcast, NFL Latino TV. Recomiéndele el podcast a un amigo y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.